Miguel, Axel, Tocayo,
Gerardo.
Estamos en una época sin precedentes, sin parangón, como dijeran quienes conocen muchas palabras rimbombantes, güey. Porque por primera vez en la historia, tanto de Zoom F7 como de Cine para Todos, hay un amplio porcentaje de público femenino y eso solo puedo atribuírselo al único factor que no estaba anteriormente, güey, que es Axel. ¿Cómo estás, Axel? ¿Qué se siente, Axel?
No esperaba eso.
Muchas fans, güey.
Una disculpa, antes que nada. Ay, no me prepararon para esto, ¿no?
Axel,
no.
El mil peinados. El mil peinados. No es el mil caras, sí, es el mil, sí, peinados.
Sí. Pero no, yo creo, y más que nada, vean a Miguel. Yo veo a Miguel y es la cara que me mantiene todos los días feliz y despierto.
Ay, qué bueno que dijiste feliz y no otras cosas, güey. Pero es cierto, es la primera vez que apareces con el cabello así de cortado y de cuidado, de acicalado, ¿no, Miguel?
No. El año pasado, el año antepasado, me acuerdo que también me pelé la cabeza y no, bueno, no sé, o sea, muchas gracias por esas bellas palabras, pero no considero que sea el factor, porque esa vez no recuerdo que aumentara tanto el público femenino. O sea, yo creo que hay algo en la forma de ser de Axel.
Sí,
¿no? Que todos nos sentimos como bastante cómodos con él. Sí,
bastante atraídos. Algo está sucediendo, no sé qué. Pero antes de empezar con el tema del día, no olviden seguirnos en Instagram, en donde, por cierto, hay mucho público femenino también. Cine para Todos, OF. Y pues nada, que nos pongan en los comentarios. Si ustedes son de ese público femenino, pónganse ahí, manifiéstense en los comentarios.
Sí, manifiéstense.
Y por favor, cuéntenos por qué. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué estamos haciendo diferente?
¿Por qué dejamos de ser espantaviejas?
Exacto, que no tenemos un 90% de público masculino y se está desplazando ese porcentaje. Pero como ya lo vieron ahí en el título, vamos a hablar. Ya hicimos un especial de Pixar, ya hicimos un especial del señor Villanueva. Vamos a hacer un especial de DreamWorks, que DreamWorks, nada más para que lo tengan ustedes un poco de contexto histórico, se funda en el 94. Y si ustedes ven, ahí el título decía DreamWorks y decía SKG, ¿no? Que era las siglas de los tres fundadores, que son el señor Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg, que es al que corre, ¿no? A Jeffrey Katzenberg lo corren y él dice, no, pues me corrieron, pues ahora yo voy a hacer mi propio estudio, porque pensaron,
sí, pensamos,
desgraciados.
Sí.
Y David Geffen era un productor musical y productor cinematográfico. Entonces surge a raíz de un despido. Paradójicamente, con el paso de los años, DreamWorks se termina dividiendo en dos, ¿no?
Y es bien curioso, o sea, como un pequeño paréntesis, o sea, antes de que justamente hables de la división. Es curioso porque DreamWorks se erige, además, como una contrarrespuesta a Disney. Una contrarrespuesta de un Disney que se estaba recuperando de la crisis económica de los años 80s y estaba ahora, como lo sigue haciendo ahorita, poniéndole el pie a otras productoras con su forma de hacer negocios, de ir comprando propiedades intelectuales, de ir también... despidiendo a grupos masivos de animadores, ¿no? Y justamente fue entre esas razones por las cuales Spielberg, que había también colaborado en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Una de las tantas películas que salvó a Disney de la bancarrota en su momento.
Sí.
Estuvo también ahí detrás de la producción. Y justamente varios de los grandes animadores y grandes directores que estuvieron en DreamWorks, ahorita lo vamos a ver un poco. Estuvieron justamente en este proyecto de Roger Rabbit. O sea, es curioso porque Roger Rabbit fue como una especie de... ¿Cómo decirlo? De pivote. O sea, fue como la caja de Pandora que inició justamente este desmadrillo.
Completamente. Y bueno, estaba comentando que se divide en dos, que es DreamWorks Pictures, que ahora ya es una especie de distribuidora o subsidiaria de Paramount, curiosamente, y Animation, que ya está en Universal y en Disney también. Entonces, el pinche Disney todo lo controla y todo lo domina. Y nos vamos a enfocar en el área de la animación, ¿no? Nadie trae de DreamWorks Pictures, que también hay muchas películas como El Náufrago y otras tantas que también hicieron. Entonces, nos vamos a enfocar en animación y, como dicen por ahí, pues ya se la saben, ¿no? Cada quien trae tres.
Sábanas.
Miguel hizo una chamba un poco más extensa y trae seis, pero vas
a
decir...
No es para respaldarme, ¿no?
Exactamente, pero va por si las moscas, por si se repetían.
Se va a repetir.
Pero vamos a decir tres cada quien, ¿no? Entonces, Miguel, ¿cuál es tu primera película de DreamWorks, de las mejores del estudio?
Ay, ok. Voy a iniciar, yo creo, con una favorita de muchos y pues es su emblema, ¿no? O sea, ¿por qué inicio con esa que todos esperan? Pues porque al final de cuentas... justo tomando esta historia de cómo DreamWorks nace también como una respuesta a Disney, ¿no? O sea, Shrek del 2001 nace como una respuesta contundente a Disney, ¿no? Y lo vemos, o sea, en muchísimos aspectos, pero creo yo que uno de los más destacables es que se enfoca en un humor irreverente, ¿no? Muy, muy heredero de los locos noventas, ¿no? Bueno, de esos contenidos más ácidos noventeros. Los 2000s al inicio también tenían muchísimo de este humorcillo negro, de este humor sarcástico, con muchos chistes para adultos. Llega Shrek y llega muy, muy fuerte, o sea, como que dijeron sus productores, entre ellos los fundadores justamente de DreamWorks, vamos a hacer que entre a lo grande, ¿no? O sea, vamos a hacer no solamente que sea una película familiar más, o sea, fue todo una odisea ese proyecto, ¿no? Sí. O sea, porque tengo entendido que era con la que estaban incursionando en 3D, en su momento en la producción no les estaba agradando cómo estaba saliendo el producto final y consideraban que iba a ser un fracaso.
Sí, un poco como Toy Story, ¿no? Que también tuvo varios repasos, varias revisiones hasta llegar a su versión final, ¿no?
Exacto, y aquí ocurre lo mismo, ¿no? O sea, sigue ocurriendo como de que van cambiando incluso al actor principal, ¿no? Que le iba a dar la voz a Shrek. Cambian bastante la historia y termina siendo un producto tan rompedor en su época, ¿no? Rompedor sobre todo en franquicias grandes, ¿no? En franquicias de alto presupuesto, que lo llevan a que se estrene en Cannes, ¿no? Llevando Shrek a Cannes, incluso logrando que compita por la Palma de Oro, ¿no? Esa es como una de las cosas más interesantes y creo que algo ignoradas, ¿no? O sea, a veces incluso entre los cinéfilos, como que lo vemos más, Shrek por una época no muy pasada, era visto más como un meme, ¿no? Uh-huh. Ahorita ya como que esos memes ya ya están.
El meme buchón, ¿no?
Ajá, el meme buchón de repente ya fue como lo último y ahorita ya también medio apagado, ¿no? Los memes de Shrek. Sin embargo, olvidamos justamente que su importancia cultural no solamente yace en que haya sido cagado, en que haya sido disruptivo, sino también que tuvo un aparato de marketing muy fuerte, ¿no? En su momento, porque pues era como vamos a destronar a Disney haciendo todo lo contrario a lo que haría Disney, ¿no? O sea, además llegando a los grandes festivales de cine, ¿no? O sea, sí nos van a conocer con Shrek y pues así fue como entró ahora sí que por la puerta grande. Lamentablemente se lo arrebató la película de La Habitación del Hijo de Nanni Moretti, ¿no? Una película italiana. Se lo digo que se lo arrebató porque, o sea, sí, es Shrek.
Sí, claro. Dios. Fue un traje.
Pero sí, no, y decirlo, güey, que digo, obviamente todas las compañías y todas las industrias tienen a su personaje insignia, ¿no? Todos tienen alguno que los identifica. Por ejemplo, Disney, pues está ahí Mickey Mouse, Master Chief de Xbox, no sé, Nintendo, pues Mario. ¿No? Hay muchos personajes icónicos y a mí me llama la atención que ahora que fui a ver Kung Fu Panda 4, de la cual hablamos en el podcast anterior, el personaje que cierra la cortinilla de entrada es Shrek, ¿no? Entonces es un personaje más importante y como muy bien dices, Miguel, es el que termina levantando al estudio con ese trastocar la propia estructura de los cuentos de hadas, ¿no? Entonces eso no nada más era eso, sino el tema del humor, como muy bien lo mencionas. Y en México hay que decirlo, güey, el doblaje, güey. O sea, yo creo que no hubiera sido lo mismo sin ese doblaje tan brillante del héroe de la nación, salvador del cine mexicano, Eugenio Derbez.
Sí, ¿no? Yo creo que una parte bien importante del por qué se volvió tan memístico, porque fue esta generación, precisamente esta generación que lo vio entre sus 10, 15 años, más o menos, quienes lo llevaron a ese nivel tan memeable. Y es porque cuando lo vimos de morros, estoy seguro que muchos, no captamos la mitad de las cosas que aparecían. Se disfrutaba, por supuesto. Pero fue hasta después que dices, ¡ah, ok! Y eso fue lo que lo llevó a llevarlo a un hito como de cultura general, ¿no?
Sí,
es cultural. O sea, fue gracias a eso, a que se puede desenvolver, y en su momento se desenvolvió muy bien para los morros, y sí, muy bien para todas las demás audiencias que iban creciendo, ¿no? Que justamente ya tenían este acceso a internet, y era como de, ¡ah, te gustó Shrek! Sí, güey, no, me encanta. Y se fue contagiando aún después de tantos años, güey.
Sí, completamente. Que por ahí, y no sé si la vas a mencionar después, Miguel, pero y tú vas a mencionar otra de Shrek que no esperaba.
Este es el podcast de Shrek.
Sí, va a ser un podcast de Shrek, pero la segunda parte creo que es superior y todos pensamos que es la mejor de toda la saga, ¿no? Pero aunque Axel traiga
otra. De hecho, la verdad, no considero que la 2 sea de la saga.
La primera, ¿no?
No, tampoco. Ya después llegaremos okay, a eso. Ya después órale, llegaremos
eso
a
eso. Está... Hoy estoy descubriendo cosas nuevas, güey, de Shrek, güey. Pero bueno, para darle continuidad a Shrek, supongo que, Axel, tú ibas a mencionar otra, ¿no?
Sí,
de Shrek.
Iba a mencionar... ¿Tú ya no ibas a mencionar de la 2 nada?
Sí, pero si quieres, menciona la...
Ok,
la
va, va, va. Yo voy a mencionar Shrek 4, Shrek para siempre. Sentí la necesidad de hacerlo porque... A ver, seamos honestos. Y la neta, quienes no, sálganse de aquí. La 3...
No lo jodas al público que va llegando, güey. Estás viendo, güey.
No, la 3 siento que es un bajón en muchos sentidos. O sea, siento que se hizo hasta con hueva esa película. Y de repente, para cuando ya salió la 4, yo no la fui a ver. No la vi en el cine, no la vi después de cuando ya estaba en DVD. No la vi. Fue hasta un día que yo estaba en Canal 7 y de repente, pues, no hay nada más, güey. Vamos a verla. Acabé sumamente sorprendido con la calidad de la historia. Si bien no es un Shrek 2, sí la pongo al nivel de Shrek 1. Porque creo que trastoca bastante bien lo que eran los personajes de Shrek precisamente. Hace un desbarajuste temporal con los personajes de qué hubiera pasado, ¿sí? Lo voy a dejar hasta ahí por si no lo han visto. Y creo que lo hace bastante bien. Pasa mucho como en películas de Volver al Futuro, precisamente, la 2, donde cambian las cosas y es como demencial, ¿no? O sea, por una cosita, a la personalidad de la mamá cambió por completo, ¿no? Acá no, acá respetan muy bien lo que son los personajes adecuados a un mundo diferente. Y eso es absolutamente demencial. Y digo porque que está al nivel de la 1, o bueno, la rescato ahí, porque creo que este factor de qué es el verdadero amor está un poquito mejor construido que en la 1. Ese detallito, ese sentimiento que causa y que recobra y le da más fuerza a las otras tres, güey.
Fíjate que yo no podría comentar absolutamente nada de la cuarta porque a mí me pasó eso que la 3 ya me dejó con un sabor de boca tan malo que dije, güey, ya no tiene sentido que vea la cuarta.
¿Y no la has visto?
No la he visto. La 4 no. Yo sabía la tercera y dije, no, pues ya hasta aquí llegué y ya honestamente no creo encontrarle nada más a una cuarta entrega, ¿no?
Yo pero que rescata varios puntos de justamente de las primeras dos. O sea, sobre todo por eso que mencionas de la relación entre Shrek y Fiona, porque la tercera sí es como más una serie de... sucesiva de chistes y... No sé, o sea, sí se siente, hasta diría... No me gusta esa palabra porque ya la ocupan en hoy en día para todo. Pero sí se siente forzado, ¿no? O sea, como la...
Obligado, mira.
Muy obligado, ¿no? Qué buen sinónimo. Muy aparatoso, muy a la fuerza. En donde... Como que siento que era... Pues vamos a hacer que vayan a otra aventura, que vamos a insertar a estos personajes y vamos a hacer que hagan esto y no sé, o sea, como que... se siente como una extensión ya muy muy excesiva, ¿no? Y hasta que creo yo que llega a ser medio aburridona. Y la 4, debo de admitir que también es aburrida. Sin embargo, tiene muy buenos puntos, muy rescatables. El villano sí me parece un gran villano. O sea, honestamente sí es como justamente era el camino que creo que debía de seguir. Y las dudas existenciales de Shrek, ¿no? O sea, creo que están muchísimo mejor abordadas que en la 3, ¿no? O sea, en todos los sentidos. Yo considero que en la 2 es en donde tenemos quizá al Shrek más disruptivo. Uh-huh. En el sentido de que es un Shrek que va, que tiene que entrar siendo él una persona, de pantano. Bueno, un ogro de pantano, un ogro pobre, ¿no? Y justamente tiene este choque cultural, ¿no? Ese es creo que el porqué a mí como que me parece la más interesante justamente de la saga con Shrek de protagonista, porque justamente tenemos ya una exploración del mundo de Shrek ya desde lo hasta, por así decirlo, y sin querer exagerarme tanto, o sea, ya desde hasta motivos políticos, ¿no? O sea,
sí,
que por
claro.
ahí se van abordando de una forma muy sencilla, pero creo que bastante clara.
Sí, motivos políticos, perdón Axel, en la segunda, y el tema de la crítica sátira, más bien es una sátira al mundo del espectáculo, en el lugar en el que se lleva a cabo, como muy bien dices, este choque cultural de pasar del pantano, güey, a llegar a Los Ángeles prácticamente, y todo lo que va sucediendo ahí, esa crítica también al mundo del espectáculo y a la superficialidad, que genera momentos muy cagados, güey. Hay una parodia a un programa de estos de policías, de persecuciones, una pequeña chicos escena malos, paródica, ¿no? De los chicos malos, güey, que todos los más veteranos recordaremos ese programa, güey. Muy buen programa, por cierto. Sí, claro. Hay parodias de ese tipo, la sátira de Starbucks. Es decir, hay muchos momentos que son muy icónicos también, güey. O sea, creo que de las cuatro, y sin haber visto la cuarta, pero de las cuatro sí es la que nos ha heredado más momazos, güey.
Y al final de cuentas también es bien curioso porque ha generado como muchos análisis, ¿no? O sea, muchos análisis hasta en detalles de la película dentro de su propia canonicidad, ¿no? De, es que ¿por qué lo convirtió en a tal personaje en sapo? O sea, lo digo porque por si existe alguna persona que no la haya visto, cosa muy rara en esta vida que no la haya visto, pero bueno, si existe alguien, no les dirá quién convierten al final en sapo. Pero que haya un montón de análisis, ¿no? En internet diciendo, lo que pasa es que esto fue por estos factores, sí, ¿no?
Antes de decir lo último, tengo que decir que cuando estaba haciendo justamente toda esta chamba, tenerla abierta en la compu, las películas y todo, una persona, no diré ni siquiera el sexo, una persona me dijo, no he visto ninguna de las que estás poniendo ahí, güey.
Órale, qué loco, güey.
Y me pareció increíble. Dije, ¿no has visto Shrek 1? No, ninguna.
¿Quién? O sea, sí, en definitiva, y mencionarlo, DreamWorks sí toma un camino diferente al que en apariencia podría tener Disney al principio, ¿no? Porque Disney empieza con puras animaciones y DreamWorks no empieza con puras animaciones. O sea, desde que empieza es una división para hacer live action y una división para hacer animación. Y se ha puesto, se ha mencionado también, nota que lo dice Miguel, muchos análisis. Hay análisis de comparativas entre Bugs Life, entre bichos, y Ants. Hay un chingo porque son del mismo año, ajá, porque las dos tienen hormigas, pero una es un pinche pedo existencial muy cabrón, güey. Sí, y la otra es un tema de los Seed Samurai. Es un remake de los Seed Samurai para niños y la otra está muy densa, güey. Yo la iba a meter, pero la verdad es que yo a Hormiguita solo la tengo en la memoria y en el registro por una secuencia, que es la secuencia de las termitas, la batalla contra las termitas, ¿no?
Sí, claro, que es brutal.
Que me es brutal y me daba miedo de niño y se me quedó muy grabada y de vez en cuando sí me pongo solo esa escena, pero no es una película a la que yo vuelva constantemente. Entonces también claro, desde ahí entendería que no hay mucha gente que vea tantas películas de DreamWorks, ¿no? Yo mismo viendo la cortinilla de DreamWorks, había unos personajes como de los Krugs, por ejemplo, o los Kruts, o no sé cómo se llama, que no he visto esas películas, pues entonces...
Y los Kruts, de hecho, es como de las, creo que infravaloradas, ¿eh? O sea, sí debo de admitirlo, pero... Y a mí me pasó justamente con Kruts de que sus diseños de personajes me repelieron al inicio. Veo la película y me doy cuenta que me estuve perdiendo de algo bastante... No voy a decir que es lo mejor, pero sí está bastante bien, o sea... Pero bueno, y nada más como para dar un pequeño cierre sobre Shrek. Algo que me gusta teorizar mucho del por qué la 1 y la 2 son las mejores tiene que ver con Andrew Adamson. ¿Sí es Andrew? Sí, Andrew. Que fue justamente director o uno de los directores de la primera y de la segunda. Y él también estuvo involucrado en la saga de Crónicas de Narnia.
Crónicas de Narnia, que Crónicas de Narnia, la primera y la segunda, también están chidas, güey. Pero ya después también igual se va.
y después se va a la mismísima mierda misma. A mí algo que me llama la atención es que yo considero que Kung Fu Panda, Shrek 4, ¿no? Que la cuarta de Shrek, es la mejor película de su director. Que es Mike Mitchell.
Aquí lo tengo anotado y es curioso porque después lo vamos a abordar.
O sea, está curioso porque, o sea, antes de eso, había hecho la película de Alvin y las Ardillas, ¿no? Secuela, super escuela de superhéroes y gigoló por accidente. No, o sea, y considero que sí, o sea, comparando esas cuatro.
Ah, no lo vamos a abordar después. Más bien, ya lo abordamos.
Sí, ya se habló. Pero bueno, nada más, es Shrek cerrar porque el tocayo ya nos volteó a ver así como diciendo, métanle en nitro. ¿Van a decir algo más de Shrek?
Ya, eso es todo, ya Shrek.
Yo hago este paréntesis porque pensé que ibas a hablar un poquito más de la segunda, pero mi primera mención es Pollitos en Fuga, güey. Pollitos en Fuga, que además tiene una cosa bien chingona y les recomiendo mucho que lo vean en YouTube, el canal de Artman. Hay un canal de Artman en YouTube en donde suben absolutamente todo. O sea, es un canal maravilloso porque te explican cómo se hacen los stop motion. Y tiene un documental bellísimo que se llama A Grand Night in The Story of Aardman. Y es la historia del estudio. Y por supuesto que ahí nos platican un poco sobre la hechura de la película. Y pues Katzenberg iba por todas las canicas, güey. Este güey sí quedó muy emputado de que lo corrieron. Y dijo, no, yo tengo que ir por todo. Y cuentan que venían de hacer Wallace y Gromit, que son estos personajes también, lo decíamos, ¿no? Personajes icónicos. Y Katzenberg necesitaba para DreamWorks un madrazo, ¿no? Y fue, estos güeyes están haciendo cortometrajes y mediometrajes que están ganando Óscares. Necesitamos que hagan su primera película, porque Pollitos en Fuga es el primer largometraje de Aardman, güey. También lo cual me parece una chingonería. Y cuentan que fue Katzenberg por Peter Lorre, que era el CEO de Aardman, y por Nick Park, que fue el creador de Wallace y Gromit.
Sí.
Y que los treparon a un avión, a un jet privado, así como el que tiene Taylor Swift, para ir
para ver a su novio.
Para ir a ver a su novio, exacto. fueron por ellos y que estos güeyes se subieron a un jet privado y decían, güey, no, ¿qué estamos haciendo aquí, güey? Está la opulencia, güey. Y que les dijo este güey, a ver, ahora sí que, ¿qué traen, güey? ¿No? Píchenme una idea, güey. Véndanme una idea, ¿qué traen? ¿Qué vamos a hacer? Y es maravilloso porque la anécdota es pues, que este güey, el creador de Wallace y Gromit, pintó un pollito en un campo de concentración, ¿no? Y que se lo enseñaron a Spielberg y, pues, como todos sabremos aquí, pues, Spielberg era una persona muy sensible con respecto a los temas de la Segunda Guerra Mundial y que les dijo, tengan todo mi dinero, ¿no? Pero como en este tipo de relaciones no todo es miel sobre hojuelas, pues Katzenberg era un dolor de huevos, ¿no? Todo el tiempo estaba chingue y chingue y qué están haciendo y cómo van.
Y cómo le van a meter esto.
¿Cómo le van
a, ¿Quiénes van a ser los actores de voz?
¿Quiénes van a ser los actores? Ya van tarde. Y me mama porque el creador de Wallace y Gromit dice, ese güey era como Miss Tweedy, güey. O sea, era tan castroso, güey. Le teníamos tanto miedo que lo veíamos como este antagonista maravilloso, esta antagonista maravillosa que tiene la obra. Y bueno, ¿qué decirlo, güey? O sea, la propia gente de Artman, ellos no se describen como artistas, se describen como artesanos, güey. Y se describen como, me gusta mucho el término que usan en inglés porque es como shy actors, shy, o sea, como
actores tímidos,
¿no? Actores tímidos, ¿no? Artistas tímidos. Y dicen, güey, pues nosotros somos gente que nos gusta estar con nuestros monitos así, moviéndolos, animándolos, en un trabajo de paciencia y de obsesión muy cabrona. Y bueno, terminan dando este primer madrazo, como los que le daba el protagonista Mel Gibson a su exesposa con el personaje de Rocky, ¿no? Porque y Mel Gibson, es que es una cosa que me sorprende mucho. Sí. Mel Gibson interpreta a Rocky y es cagadísimo porque estaban buscando un acento gringo y ese güey es australiano, güey. Es una cosa extraña como el casting de ese güey, pero pues terminó
siendo... Es que Mel Gibson en ese entonces era súper alabado, ¿no? O sea,
era Mel Gibson, ¿no?
O sea, entonces, después de eso que salió en la Pasión de Cristo, ¿no? Y
sí, dirigió La Pasión de Cristo y venía de dirigir Corazón Valiente y
era amadísimo,
por sí, todo, sí, sí, Mel Gibson era una leyenda y curiosamente lo cabrón con en el caso de Mel Gibson que vamos a hablar de temas muy delicados porque yo creo que DreamWorks nos da para hablar de temas muy delicados. No es lo que salió de su violencia, de que era excesivamente violento con su exesposa, a la cual creo que además le sacaba muchos años era estas relaciones de 20 años, 15 años de diferencia. Ese güey lo cancelan por antisemita, güey. O sea, lo de su relación con las mujeres y su relación tóxica con la gente que trabajaba en el set era lo de menos, güey. Él es como de, pero no vayas a hablar mal de los judíos porque entonces ahí sí, güey, te quedas sin carrera, ¿no? Entonces,
que era más sobre el discurso sionista. Discurso, ¿no? Sionista. Que iba, sí, exacto, sobre el discurso, exacto, sionista, pero que justamente siempre lo... muchas veces en las figuras de autoridad en Hollywood, como que discurso antisionista es igual a discurso antisemita.
Exacto, exacto, exactamente. Entonces, bueno, con este señor haciendo la voz y un gran elenco de actores británicos, de actores ingleses. Y eso, ¿no? No dejar de acotar que era su primer largometraje y que toca un tema que particularmente a los gringos les... toca sensiblemente, que es asunto, claro, de los campos de concentración, y que lo hablábamos cuando hablábamos de lo peor que mencionaba Axel, Pollitos en Fuga 2. En este caso, hay una estética bien peculiar, güey. O sea, yo creo que hay una estética muy peculiar de Artman, que son este tipo de personajes ojones, con ciertos rasgos de cierto tipo, y una estética muy particular de Pollitos en Fuga, que es este ambiente de colores desaturados, güey, chupados, lodo.
Pero que contrasta hasta con la misma técnica, ¿no? Porque si bien el stop motion se puede hacer con cualquier material, que sea plastilina y que contraste con este mundo tan real, o sea, hasta me acuerdo mucho a mí algo que me llamaba la atención, era que las rejas y las maderas, o sea, la textura era real, y ellos eran plastilina, entonces... contrasta de manera brutal.
Sí, y esto lo mencionan en el documental, que fue la película que obligó a la Academia a abrir la categoría a mejor película animada. Que esa fue como, mira, güey, esta película hay que abrir la categoría y hay que premiarlos, ¿no? Es un dato que a lo mejor en los comentarios me ponen, estás bien
pero tengo entendido que había sido Shrek.
Lo dice, pero lo dicen en el documental, ¿no? Esta es la película que, a lo mejor porque es de Artman, ¿no? Es
de Artman. Pues sí, la dicen.
Pero que quede claro que Artman ya había ganado Oscars. Ya había ganado Oscars en la categoría a mejor cortometraje. Exactamente. Pero bueno, Miguel, ¿quieres mencionar algo?
No, o sea, es que sí, justamente Pollitos en Fuga. Claro, o sea, porque justamente Pollitos en Fuga sale un año antes, ¿no? Y se supone que animación abre, ¿no? El mejor largometraje animado en 2001 con Shrek, con Jimmy Neutron también, ¿no? Y me parece que ahí estaba Monsters Inc. Pero sí, o sea, justamente Pollitos en Fuga tiene ese gran contraste de que los personajes de Artman, al final de cuentas, tienen como un encanto, no diría infantil, ¿no? Pero sí hay un dejo adorable por ahí, ¿no? Un toque de que son adorables. También que tienen como una personalidad nada más de verles las expresiones, ¿no? O sea, a mí me encantan justamente que son pollos con dientes británicos, ¿no? O sea, como, porque son dientotes, ¿no? Además de lo que tienen.
Sí tenemos público de Reino Unido. Tenemos 1% de nuestro público nos escucha en Reino Unido. Entonces, perdón. Un saludo a los a la gente.
Un saludo, ¿no? Con todo el cariño, ¿no?
Con todo el cariño.
¿Qué les digo? Esto es un estereotipo y yo creo que es real también. Sí.
Ay, háblale con pocas. ¿Cuál es tu siguiente película?
Mi siguiente película. Yo creo que también es una que tú tocas, mi querido Gerardo Herrera, que es el Príncipe de Egipto.
El Príncipe de Egipto, que esa, güey, nos va a dejar. A ver si no valemos madre, güey, porque hay unos temas ahí muy cabrones en donde. Lo decía Adriana Belami en el podcast. Hicimos un... No era podcast, güey, pero era un programa, el enfoque crítico de... le pusimos Post Me Too, ¿no? Y era en aquella época de que estaba lo de Harvey Weinstein muy fresco y demás. E invitamos a Adriana Belami y ella decía que la discusión no tendría que ir sobre feminismos, pues, masculinidades, sino sobre capitalismos, ¿no? Ella decía, mientras el sistema de poder siga siendo el mismo, va a haber abusos de poder, ¿no? Quien llega al poder... va a abusar del poder porque el sistema está perfilado de esa manera, sin importar si son hombres, mujeres o lo que sea, ¿no?
Tiene que ver muy cabrón con la desigualdad.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y es bien paradójico que uno de los temas que se tocan y que son el eje de la historia es como un cabrón. Es este enfrentamiento a yo soy el dios, yo soy dios, güey, porque yo me autopercibo como un dios. Pero hay un dios, ¿no? Pero yo soy dios. Y entonces es como ese tema de la autopercepción contra lo que cuenta la historia. Y este güey en esa autopercepción termina atropellando un pueblo y pasándole por encima. Y que es algo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Pero que con el tema Palestina, güey. Es que está muy cabrón que terminamos llegando a esos temas, ¿no? Pero bueno, el Príncipe de Egipto también la tengo yo aquí. Y le puse aquí la gran obra maestra olvidada de DreamWorks, güey. Porque la animación es bellísima, tiene secuencias chingoncísimas, musical, porque se querían parecer a Disney, con canciones poca madre. O sea, hay muchas cosas que podemos destacar de ahí, güey.
Yo creo que una de las grandes virtudes que tiene el Príncipe de Egipto es que tiene una gran dinámica entre el protagonista y su antagonista, ¿no? Porque son hermanos y en muchos momentos sí se siente ese dolor. No, sobre todo en el rey Ramsés, debo decir que creo que se nota más en el faraón Ramsés. El dolor y la duda... ¿no? Porque pues es un conflicto con su hermano, ¿no? Con alguien que quería, que amaba, ¿no? Desde morrillo. Y aún así, o sea, pues tiene como esta convicción de la que se quiere amarrar, ¿no? Como de, no, güey, es que yo soy el Ramsés, yo soy el chingón aquí, ¿no? Y me parece también brutal porque al final de cuentas, y eso es canon, el dios del primer testamento.
Eso es canon.
¿No? Sí, es canon, ¿no? O sea, y es que de ahí viene la palabra canon, ¿no? De la Biblia. Es el más culero, ¿no? O sea, es el que lo molestabas tantito y... ah, sí, culero, ahí te voy a matar a todos tus pinches hijos, ¿no? Y, o sea, ese es el dios que con el que se educaron los judíos, ¿no? es brutal. Y me parece que aquí también lo aborda, o sea, también toca esos puntos, o sea, obviamente como desde una mirada positiva, ¿no? O sea, no es una... tampoco va a ser una película que se va a poner a criticar o analizar, ¿no? Así como, la religión, sin embargo, lo va aterrizando más hacia el lado humano y eso es creo que, o sea, como que toca esos temas, pero para aterrizarlos al conflicto humano que tienen estos dos hermanos, sí. Y me parece que un gran acierto además que es la, creo que la película de animación 2D que tenemos aquí mencionada, ¿no? O sea, porque que sí es la mejorcilla, ¿no? Creo que mucha banda la ha rescatado en los últimos años, ¿no? O sea, en hablar de ella, ¿no? En estarla como... poniendo en el mapa una vez más. Y sí es curioso porque yo estaba pensando en qué película de animación en 2D meter y es que evidentemente...
Sí, estaba El Dorado por ahí, estaba Simba,
Spirit,
¿no?
Simba del Marino, que tienen grandes animaciones, grandes secuencias animadas, ¿no? Spirit tendría que volverla a ver, pero la verdad es que tanto Simba como El Dorado no es lo mismo verla ahora que cuando pues, uno era un niño. Y cosa que... o sea, y me refiero para mal, lamentablemente... Y en El Príncipe de Egipto, todo lo contrario. O sea, creo que cuando la llegué a ver de niño, o sea, había secuencias que me impresionaban. Y me vuelve a suceder en esta, ¿no? Sí. O sea, ya con todo lo que pues, uno ha vivido, dices, wow.
Sí, sí, yo creo que tocas ahí el gran tema, Miguel. La relación entre los hermanos. O sea, eso es lo que hace que la historia se mantenga, subsista y persista y nos sigamos empatizando con ella, que es esta relación entre estos dos personajes, que es una relación, como muy bien dices, muy íntima. Y eso es lo que más allá, como bien mencionas, del tema religioso y del tema de la majestuosidad y de Egipto y demás, sí es este dilema chiquito que hay entre estos dos güeyes que... Como muy bien dices, está la duda y demás, ¿no? Yo también pensaba si meter por ahí el dorado, pero el dorado también como que siento que envejeció un poquito mal, como no lo ha hecho el príncipe de Egipto. Pero sí, para quienes no la han visto, en estos tiempos en los que estamos viviendo una situación muy delicada, pues sí, échenle el ojo, porque está muy cabrón cómo toca por ahí el tema del genocidio, de la esclavitud y del abuso de poder. Pero bueno, Axel, tu siguiente...
Mi siguiente película, decidí meter esta, más allá del porque me gusta, es porque hace poco salió una que es sorprendentemente parecida a esta, que también es de DreamWorks, de hecho, con unión con Netflix, se llama Orion and the Dark, véanla. Pero bueno, voy a hablar de El origen de los guardianes. Dirigida por Peter Ramsey, de 2012. Me parece impresionante porque de las tres de las que voy a hablar salieron 2010, 2011 y 2012. Venían de una muy buena racha. Yo creo que por eso se arriesgan a hacer esta historia. Que va básicamente de personajes... Es que es raro porque hacen una mezcla entre personajes mitológicos, personajes más que llegan desde el rasgo tipo Santa Claus, Conejo de Pascua.
Todos son celebrados en la cultura pop, ¿no? De alguna u otra manera, pero lo transportan, creo que, a ese lado mitológico. Exactamente. Épico.
Es muy raro cómo lo meten. Sí, sí, sí. Es rarísimo cómo meten todos estos personajes. Y especialmente el protagonista, que es Jack Frost, Juanito Escarcha, para los compas. Pues sí, ¿no? Sí. Así es. Este personaje que viene de los nórdicos, si no mal recuerdo. Es la personificación del...
Y al rato en los comentarios, estás como lo de Gaudí, güey.
Sí, no, por favor, corríjame si no es así, pero tengo entendido que sí era la personificación del invierno, lo que era el hielo, todo este desmadre. Si no, díganme. Pero bueno, agarra este personaje que de por sí, así como se los dije, que es esta personificación del invierno, se agarra de ahí la película para... decir, ¿tú por qué eres un guardián? ¿Cuál es tu origen, no? ¿Por qué existes, güey? ¿Solamente para que haya invierno, güey, no? Entonces agarra de ahí y aparte refuerza con otros personajes que están muy bien implantados justamente en la cultura pop, ¿no? Que sus razones de existir. Sí. Entonces, me gusta mucho la historia en ese sentido de que construye muy bien el origen, las razones... y el por qué estoy aquí, güey. Entonces, aparte que con una animación...
Ese güey está pensando algo de hace que decir.
No, por favor. No. Tú termina, perdón. Estoy divagando ya en mi cabeza.
Piche Miguel, está pensando algo.
Sí, Miguel, ya. Por eso luego no volteo mucho para allá, porque es como que me empieza a dar risa, güey.
Siéntale ya.
Pero sí, bueno, creo que en ese sentido, haber armado una película con tantos personajes que por lo menos... yo siento que es complicado y hacerlos tan icónicos como dice Miguel, ¿no? O sea, hace un Santa Claus muy icónico. Al día de hoy lo recuerdo y pues sí.
Muy ruso.
Es un ruso, güey. Sí, güey. O sea, solo faltaba que una de esas sacara su vodka en
exacto,
medio del trineo.
Sí faltaba eso. Y montara un pinchoso, ¿no? Y sí. Así sin playera, güey.
Que despellejara uno así.
Sí, no. Es que lo que dice Axel es muy importante, güey. No, digo, en ese tipo de películas que no es que sea coral, güey, pero es muy Avengers de que tienes distintos tipos de personalidades que se unen para derrotar a alguien más, necesitas lo que dice John Truby, que es la red de los personajes, ¿no? Que cada uno tenga su propio arquetipo y que cada uno funcione bajo ciertas reglas para que cuando los unas tengas esta
amalgama.
Esa amalgama del reparto. Y creo que aunque está muy cabrón lo que dices, porque aunque son mitos o leyendas o historias fundacionales de ciertas tradiciones, no es que se les tenga que abordar en igualdad de importancia, sino que desde distintos puntos de vista para que embonen dentro de lo que quieren contar estos güeyes, ¿no?
Y hubiera estado bien chingón una secuela, porque justamente, o sea, a mí algo que me agradó, así como detallito de dentro de la trama de la película, es que eran canon otras figuras de la cultura pop, ¿no? O sea, como el ratón Pérez,
sí,
¿no?
Sí, que aparece ahí, ¿no? Ajá, o sea, ¿qué lo dice? Es nuestra división latina, güey.
Exacto, o sea, hubiera estado bien chingón haber visto a Santa con los Reyes Magos Y con el niño Dios, ¿no? Así, como, así un niño Dios. No,
wow, es que es como un American, es como un American God, ¿no? O sea, sí.
¿De yo qué? Digo que si es canon en el universo de Guardianes, el niño Dios.
El niño Dios tendría que ser canon.
Sí, wey. Ahí estaría muy cagado. Muy chido, su conita y así que lo
me muy cagado. Pero sí, El origen del Guardián es una película muy, muy chingona.
Rescatable, wey. Bastante sí, rescatable. Sí. Y de hecho, creo que llega bastante. Llega bastante, pues, si tienes dudas, ¿no? De qué hacer, güey. Sí. Simplemente eso, ¿qué hacer, güey? Y como animación es perfecta, güey.
Sí, que digo, ya lo hablamos en Kung Fu Panda, la animación tan cabrona que hay, ¿no? La técnica a tope. Miguel, tu última película de DreamWorks.
Santo Satanás, pero me voy a ir con tranquilidad porque sé que ustedes van a mencionar otra que quería mencionar. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Seguramente alguien ya estaba diciendo, ¿qué pasó con cómo entrenar a tu dragón? Y ya estaban enojándose y estaban dejando comentarios de odio, nos estaban ya doxeando. Por favor, tranquilos. No, aquí está. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? La verdad es que la 1 me parece también genial, me parece brillante. Debo de decir algo que me da mucha pena. No he visto la tercera, ¿no? O sea, y sí tengo muchas ganas de verla. Porque la primera y la segunda me parecieron una pasadez de lanza en el buen sentido. Lo que me gusta muchísimo de la segunda parte es que sí se siente que madura la película junto con su protagonista.
Bien cabrón, güey. O sea, el tono de la primera a la segunda, cómo brinca y cómo pasa, sí está muy
sí cabrón. Sí. Me parece como que nos lo está adelantando desde la secuencia de vuelo, ¿no? Que es como por la que abre, en donde nos muestran, ah, bueno, este no solamente es hipo, sino este ya es un hipo adolescente, ¿no? Este ya es un hipo que está por entrar a la adultez. Y lo vemos no solamente experimenta por cómo ya tiene esta experiencia al volar, sino hasta por, no sé, cómo nos manejan esa secuencia de hasta lo riesgoso, ¿no? Lo adrenalínico. Sí, y también la enorme confianza que se tiene en el uno con el otro de Hipo y Chimuelo. O sea, me parece terrible.
Pues sí se llama Chimuelo en inglés, güey.
Sí, ¿no? Es un referente de que es como
que no tiene.
Ah, es como tut o tutti, ¿no? O sea, algo
como también, diente. Como diente.
Ah, como ¿no? dientecito yeah. o algo así. No acuerdo bien del nombre en inglés, ahora que lo dijiste, pero no, o sea, al final de cuentas también toca uno de los temas más, pues duros, ¿no? Y creo que lo toca muy bien, lo que es la tragedia, ¿no? O sea, la pérdida, la muerte. Y además con un personaje al que ya le habíamos agarrado cariño desde la primera película.
Sí, es Chimuelo, es Toothless. Sin dientes.
Sin dientes, ¿no? Chimuelo.
El
gran adaptación.
El sin dientes, güey. Suena raro.
O sea, también el Chimuelo, ¿no?
Así como, sí. El Chimuelo también suena horrible.
El cariño que le tiene al Chimuelo, ¿no?
El cariño que le tiene. Esa frase, sí. Pero tiene mucho cariño al Chimuelo, güey.
Pero pues la verdad. Y ya por último, para terminar, gran detalle, se me olvidó el nombre del personaje, pero es súper amigo de Hipo y del papá de Hipo.
Ah, sí, el ¿no? chaparrito, ¿no?
Ajá, ¿no? Que era herrero y que después se hace como dentista de dragones. Sí. Con esa referencia de que es gay, ¿no? O sea, me parece como un lindo detalle, o sea, porque además me parece que entra de forma orgánica, ¿no? O sea, como que también muy mesurado, así como por miedo a las miradas conservadoras y los gritos que puedan pegar en el cielo. Sin embargo, ahí está y me parece que es me parece también como un gran aporte. O sea, como que también se arriesgaron en ese sentido y por eso les doy un like.
Yo tenía ahí un detalle con de mención, porque aunque no la iba a mencionar como tal, sí quería mencionar algo de esta película específicamente. Si bien el diseño de los dragones está bien chido, o sea, sí. hay dragones que están poca madre, esta película pone algo que me encanta, ya lo saben aquí, me maman los kaijus, y siento que el cómo representan la enormidad de algunos dragones ahí es espectacular, sí, o sea, y es raro, épico. Es raro, porque en la animación, este peso, sí, pues sí, el peso de figuras tan grandes, no suelen tomarlo tanto en cuenta, porque es animación, ¿no? Entonces se dan ese lujo de decir, ah, pues ya está muy grande ya, ¿no? Y esta película lo retrata espectacularmente, o sea, sí. Sientes el peligro de una masa tan gigante vista en pantalla y es difícil y yo creo que lo hicieron espectacular, güey.
Sí, completamente. Sí, es que toda la parte pasa un poco lo mismo que con Pixar, ¿no? Toda la parte animada con el paso de los años se va perfeccionando, pero a niveles muy cabrones, güey. O sea, lo que terminas viendo del Príncipe de Egipto cuando abre el mar, que es una secuencia icónica que todos hemos visto y que es extraordinario, y ya lo comparas con las batallas en Cómo entrenar a tu dragón, está muy cabrón. Y ahora ya viene la versión live action que no sé cómo va a funcionar, habría que verla. Pero, sí,
va a ser el mismo director, ¿no? Me estabas comentando, este Dean DeBlois.
Sí,
que está el mismo equipo. Super fiel a la saga, ha estado desde el inicio y no tiene tantas películas dirigidas.
Sí,
¿no?
Sí. Y hablando de representaciones de dragones, Damsel, de verdad, güey, yo sé que Damsel con Millie Bobby Brown puede ser una película, lo que me digan. A mí, desde que vi el nombre del director, que es el mismo que hizo 28 semanas después, la secuela de 28 días después, este Exterminio, ahorita se me fue, no, Fresnadillo, Juan Carlos Fresnadillo se llama, sentía como que había algo ahí que podía ver y sí empieza medio clichésosa y con un guión medio extraño, pero conforme va evolucionando Damsel, es una gran sorpresa y principalmente el dragón, güey. El dragón de Damsel es una chingonería, güey. Es una cosa de las mejores que he visto, representaciones de dragones en pantalla, bueno, después de lo que vimos en Cómo entrenar a tu dragón, pero vamos a cerrar con la última. Ya tú ya dijiste tus últimas y vamos a repetir en esta, ¿no? Que es la misma que traes tú, Axel. El gato con botas.
No, es otra en la que traigo.
Ah, Axel trae otra, güey. El gato con botas, el último deseo, que es mi última, porque yo ya repetí el Príncipe de Egipto.
Sí.
No puede dejarla fuera, güey. O sea, mi personaje favorito de la secuela de Shrek. La primera con el Humpty Dumpty estaba muy 2-3, güey. Medio clichésona.
Mucho falona.
Sí, estaba malona, güey. Y aún así compré la edición de colección y ahí la tengo, güey, pero estaba malona. Esta, cabrón, o sea, lo que hacen con el tema de la jornada del héroe, poniéndole tantos oponentes, que algo que me gusta mucho es que la gente decía, güey, es que la muerte es el villano, es el antagonista. Y no, cabrón, el antagonista no. es ese mismo gato, ¿no? O sea, es el mismo gato, es su propio impedimento a entender, güey, que tiene que disfrutar cada día, que viva como si fuera el último. Se entiende la herencia de la animación de Into the Spider-Verse, porque recuerdo que se mencionó mucho tiempo, ¿no? Que se retrasó cuando sale Spider-Man. Y entiendes por qué, ¿no? Vamos, es como, güey, están haciendo esto, vámonos mejor por ese lado. Y creo que el resultado, güey, es una chingonería. Y no solo referencia a Spider-Man, Into the Spider-Verse, sino también al anime, güey. O sea, ¿cuántas cosas vemos ahí del Sakuga, no?
Sí, Miguel. Sí, que es ese término que se utiliza al menos en la comunidad de la fanaticada para mencionar esas escenas en las que le inyectan todo el presupuesto en las animaciones. Se dice mucho en el anime porque suele ser de bajo presupuesto, pero en las secuencias de acciones cuando ¡pum! Ahí te van a...
Ponle pinche aguacate, güey, a los putazos, ¿no? Entonces, es narrativamente, a nivel de los oponentes, de cómo sigue jugando con la mitología Shrek al meter estos cuentos de hadas y que sigan funcionando como material de origen, él como protagonista, su dilema, e incluso esta escena tan bonita del ataque de ansiedad que tiene este cabrón que lo controla el perro, güey. Es una de las cosas más chingonas que he visto en cine infantil, güey, porque muchos morros pasan por eso y no saben, y terminan ahogando sus penas en cerveza, cabrón, y llegan pedos a grabar y uno no entiende por qué pasa ese tipo de cosas, güey. Pero es maravilloso, güey, que lleguen ese tipo de escenas en cine, otra vez, güey, mal llamado infantil, ¿no? Porque muchas de estas películas son animaciones muy profundas y
yo le llamaría potentes, familiar, ¿no? O teniendo en cuenta como hacia los públicos a los que está dirigido, o sea, yo digo como que es un espectro muy amplio.
Sí.
Y justo, o sea, justo por eso les digo, o sea, Shrek 2 no es la mejor película de la saga Shrek, porque al final de cuentas, El Gato con Botas, El Último Deseo, es parte de la saga,
cabrón,
¿no?
Es un spin-off.
Sí, o sea, es justamente...
Mames, te mamaste,
espectacular, güey.
Te mamaste. Ya me voy a la verga, güey. Te mamaste bien, cabrón, güey. Tocayo, ya corta mi cámara, güey, que yo ya... Sí se mamó este güey. Acaba de hacer una cosa de yo muy cabrona, güey.
Sí, es un cierre más bonito, ¿no?
Se mamó.
Es que sí, al final de cuentas... me encanta porque justamente yo considero que debemos de darle un vistazo a The Cruz. No, a The Croods, a los Croods, perdón, sobre todo la segunda parte, Nueva Era o a New Age, porque es el director Joel Crawford, ¿no? Es justamente este director del Gato con Botas, El Último Deseo. Y de alguna forma siento bien cañoncísimo que dijeron, oigan, ya tenemos a este personaje, al público ama, y también que tengo entendido que una de las motivos por el que nace la historia tal cual es por Antonio Banderas, ¿no? Que ya había llegado a sufrir un paro cardíaco. Y como que eso lo puso muy reflexivo, ¿no? Sobre su vida. Le tiene un enorme cariño, y justamente al personaje del gato. Y entonces, le empieza empiezan como a jugar con eso mismo, ¿no? Se empiezan a jugar con esta onda de que, híjole, vida solo hay una, ¿no? Y es bien curioso porque al repetir la segunda parte de Shrek... Hay algo como que digo, no sé qué tan bien está tal vez planteado en esta película, pensándolo desde Shrek 2, el que Gato no valore su vida, porque de hecho se une a Shrek porque le perdona la vida, ¿no? En su perspectiva se supone que por eso, como que se une a Shrek. Pero bueno, se lo perdonamos, o sea, decimos de que...
Hacemos como que no nos acordamos de eso,
como que no
wey.
Fue eso, como que más bien se unió porque pues le caía bien o le cagaba el rey, ¿no? O sea, como que ahí tenía sus motivos. En este sentido no importa porque la verdad lo que hacen con el gato es el gato más, tridimensional, ¿no? En todas estas películas en las que ha salido, se agradece muchísimo. O sea, ya desde la primera del Gato con Botas ya veíamos como más matices, pero muy inscrito, muy, muy al tono de las películas de Shrek, ¿no? O sea, como muy incluso hasta limitado. Y justo gracias a que Spider-Man Into the Spider-Verse la rompe, ¿no? Ya les dan como esa libertad, que creo que eso fue como la gran el gran beneficio que hubo con la película de Spider-Verse, que ya se animaron a darle libertad a los artistas de decir, oye, alócate en animación, ya manejamos tercera dimensión, ya manejamos animación tradicional, ya manejamos 2D digital, ¿no? Vas, alócate, ¿no? A ver qué puedes sacar.
Y que de ahí es bien interesante que vemos repetido este estilo de animación que mucha gente ya dice, ay, otra vez al estilo de Into the Spider-Verse, ¿no? Pero de repente lo llevan un paso más allá. Casi todas las películas que lo han intentado lo hacen. Las Tortugas Ninja lo hicieron de una forma espectacular usando la misma técnica. Pero aquí el Gato con Botas lo lleva un poquito más allá y hay una escena que en particular me impresionó, pese a hacer este estilo de animación, cuando se le erizan los pelos al gato.
Sí.
Es impresionante lo que logran ahí con este estilo de animación, ¿no? Es cuando tú ya pensabas que en Spider-Man habías visto todo y ellos te dicen, no, güey, se puede estirar todavía más, ¿no? Y calla muchas bocas, ¿no? Cuando hacen eso.
Sí, dijera Cruz Contreras, ¿no? Tu Spider-Verse es más influyente que Miyazaki.
Claro. No, pero hay que tener cuidado porque después de lo que acabo de decir va a poner que no.
Sí, puede ser, pero yo hasta me animaré a decir, ¿no? Que el personaje más complejo de DreamWorks es ese gato con botas que teme perder su última vida. Pero ahora sí, mi querido Axel, cierra con tu última película.
Rápidamente, Kung Fu Panda 2, no podía dejarlo fuera.
Es cierto, Kung Fu Panda 2. Sí.
No podía dejarlo fuera, la neta. ¿Por qué? Porque tiene una trayectoria, gracias a su directora, impresionante. O sea, ya cuando te pones a ver lo que ha hecho esa señora... Wow, ¿no?
¿Es Deborah Chow?
Jennifer Yu participó como guionista en Spirit, Sinbad, Madagascar y la primera de Kung Fu Panda. Y hasta Kung Fu Panda 2 es la primera vez que escribe guión y dirige aparte. Entonces, siento que gran parte del por qué Kung Fu Panda 2 es lo que es que justamente le soltaron las riendas a esta directora. Es impresionante lo que logra. Porque logra llevar, justamente como decías en Cómo entrenar a tu dragón, donde el tono cambia, acá si bien no es tan, tan drástico, sí logra darle, imprimirle un cierto grado de seriedad al personaje de Po, ¿no? O sea, que por sí mismo es un personaje carismático, que todo lo que dice es un chiste y bien logrado, ¿no? Pero imprimirle un pasado traumático... De la forma en la que lo hace específicamente Kung Fu Panda 2, se me hace bastante elegante, porque además usan las mismas herramientas que le da el lore de Kung Fu Panda, ¿no? Me encantan estos segmentos de animación 2D, donde pues se ve qué es lo que pasa en su pasado, y se ve marcado todo el tiempo por este símbolo que viene de las plumas de Lord Shen, ¿no? O sea, se me hace espectacular porque justamente agarra un elemento natural, por así decirlo, que es este efecto de depredador, por así decirlo, y lo imprime como un trauma que constantemente lo está afectando en su camino, que en este caso, en la segunda película, es la de la paz interior, que es lo que busca ahora el guerrero dragón. Entonces, ¿cómo construye el camino para que justamente Po, no como en la primera película, ¿no? Que es este pedo de, pues eres el guerrero dragón gracias a que tu físico te ayuda a ser un gran luchador, ¿no? O sea, es un chiste que si bien funciona, no deja de ser chiste. Acá, la búsqueda de esa paz interior está sumamente bien construida a partir de elementos que ella se ve que quiso construir desde la primera película. Y eso creo que es único porque además va aunado a segmentos de acción que yo creo que son los mejores de las cuatro películas. O sea, wow, es algo que se agradece muchísimo. Nivelar bien eso, esas dos cosas en historia y en acción. Y aparte, con un antagonista que se respeta, ¿no? O sea, el otro,
Tai Long.
Tai Long, es, bueno, también se respeta. Está muy chido, ¿no? No, sí, está muy fregón. Pero acá, darle una justamente tridimensionalidad tan cabrona a Lord Shen que hasta en su despido de suscripción de la vida, se va dignamente, güey. O sea, es un pex sí, muy complejo.
Es el mejor antagonista de toda la saga.
Sí, totalmente. Sí, Lord
por
Shen.
Mucho y de lejos, que es interpretado por Gary Oldman.
Gary Oldman, sí.
Sí, el mejor. Y decirlo, Kung Fu Panda nos deja estas secuencias de acción dentro de DreamWorks que también las tienen, creo que solo en esas películas, ¿no? Que ahora incluso en la cuarta, pues también se vieron algunas no tan memorables, creo, como en la segunda. Pero sí, la segunda es el punto más alto de esa franquicia. Pero bueno, ha llegado la hora de decirles que nos pongan en los comentarios cuál es su película favorita de DreamWorks Animation, ¿no? De DreamWorks Pictures, porque es DreamWorks Animation. Si están de acuerdo con Axel, que Shrek 4 es el epítome de Shrek, el punto más alto.
El epítome es el gato con botas.
Miguel, ¿dónde te pueden seguir? Y conclusiones rápidas, nada más, por si quieres agregar algo, amigo.
No, pues ahora sí que vean la saga, ¿no? O sea, es curioso porque Jennifer y yo, nada más como un pequeño detalle, también dirigió la tercera parte y de hecho por eso se continúa con esa historia. Pero algo que de lo que ya abordé en el podcast pasado, tiene que ver más las películas con los equipos que con los directores, ¿no? Y sobre todo se nota en estas películas animadas de grandes franquicias, como que sí se nota que cuando entra algunos intereses, entra algún nuevo jugador, no puede mover el tablero de una forma terrible, ¿no? Y ya ustedes lo podrán ver si no han visto el podcast de Kung Fu Panda 4.
Exactamente.
Pueden seguir en Instagram como maps-2208, en Twitter como @portalmike y en Letterboxd como Miguel Portal. Por cierto, y lo adelanto de una vez, sigan en Instagram a Cine para Todos Off.
Ahí está.
Oficial, OF.
Ahí está. Porque además, espero que cuando lleguemos a 1,000 seguidores podamos regalar algo, güey, o hacer alguna dinámica o algo.
Bien chido, así que digan.
Ahí ya veremos qué hacemos. Axel, ¿dónde te pueden seguir? Y conclusiones, ¿si quieres agregar algo?
No, pues más que nada creo que mi conclusión es que voy a ver las películas, la de los Croods, porque siento que DreamWorks, la neta, lo hace bien. O sea, simplemente cuando ya empieza a ver esta bronca de meter intereses externos es donde valen madre sus sagas. Pero, sinceramente, han hecho cosas muy chingonas. Entonces, voy a ver esas películas. Gracias, Miguel. Ya está anotado. Y me pueden seguir en Instagram.
No notaste ni madres, güey.
¿Cuánto que sí? ¿Cuánto que sí? Una apuesta.
Mentiroso. A mí me pueden seguir en Twitter como Lyndon-foto y en Instagram como el-lyndon. No, es al revés. Ya se me pegó.
Me quiso exhibir y ahora él está fallando.
Y agradecer al tocayo que no le agradecimos porque ahora sí vino a producir. Bueno, la semana pasada también vino, pero no podía producir, que está produciendo este podcast. Muchas gracias, Tocayo. Como Bradley Cooper, el maestro, sí, igualito, güey. Sí.
Como un maestro hablando de Kung Fu, del puño alegre.
Exacto, güey. Pero bueno, muchas, muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.
Bye.
Sí, ya lo noté. No mames, güey. Sí, se mamó, güey. Jackson, güey.